Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Incertidumbre entre familiares de presos políticos cubanos respecto a las excarcelaciones.
El presidente Donald Trump cancela programa de paro humanitario para ciudadanos cubanos y de otros países.
La Guardia Costera de Estados Unidos anuncia acción inmediata para prevenir una migración masiva desde Cuba.
México repatriará a migrantes expulsados por Estados Unidos.
Y Francia ordena a la Embajada de Venezuela reducir su personal diplomático en París.
Radio Martí Noticias.
12 del mediodía, buenas tardes, bienvenidos a la información. Se inicia ya este noticiero de Martí Noticias. Esta emisión corresponde al miércoles 22 de enero del año 2025 y como cada día estamos aquí con informaciones de Cuba y del resto del mundo. El equipo integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Orelvis Cabrera, Jorge Jáuregui y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Así que iniciamos con noticias de Cuba.
Aflige a los familiares la falta de información sobre la suerte de los presos que no han sido excarcelados tras el anuncio de un acuerdo que contó con la mediación del Vaticano. Tomás Cardoso con la información.
Familiares de prisioneros políticos entrevistados por Martí Noticias expresaron su incertidumbre y preocupación ante el estado actual del proceso de excarcelaciones que había comenzado en el país una semana atrás. Félix Navarro, miembro del grupo de los 75 de la Primavera Negra, excarcelado el pasado sábado como parte de este proceso, señaló:
en las prisiones los militares le están transmitiendo a la población penal que no van a liberar a nadie más.
Yuleidy López González, esposa de Jorge Bello, periodista independiente con 15 años de condena en el Combinado del Este, habló con él este martes y destacó:
hablé por la mañana con Jorge y él me dice que a él no le han dicho nada. De hecho, los presos que conozco aquí en Guira que han soltado han sido los que están ya en libertad condicional, que estaban ya cogiendo pases en campamento.
También ayer, Jorge Luis García García, que cumple 13 años de condena por Alonso J. en Palma Soriano, llamó a su papá, Jorge García.
No ha habido ningún acercamiento. Esta mañana me llamó y dice que no se le hace conocer nada. Yo pensaba que ya está ahora él estaría en libertad, pero ha sido un fraude esta situación con nosotros. En ningún momento se han comunicado aquí con nosotros ni no han dicho nada.
Victoria Martínez Valdivia, madre de dos de los condenados por la protesta de Caimanera, Luis Miguel Alarcón Martínez y Felipe Octavio Correa Martínez, comentó:
no se le ha dicho nada porque mi tío no han tenido información de nada, igual que los otros muchachos. Lo único que han recibido es que ya tuvieron su primer pase por 3 días sin salir de las casas.
Y desde Santa Clara, Yunisley Suárez, esposa de Aronis Yanco García, enfermero de profesión, cumpliendo año y medio de condena por el delito de desacato agravado contra la figura del presidente de la República y el primer ministro, recluido en la cárcel La Guanajera, concluyó:
mi esposo me estuvo llamando por teléfono ayer en horario de la mañana y me explicó que los habían formado a todos los presos en el patio de la prisión y les habían informado que en Villa Clara se habían detenido las excarcelaciones y que no iban a excarcelar más nadie de esta provincia porque supuestamente iban a excarcelar a personas de otras.
Este martes, las ONG Justicia 11J y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos manifestaron su preocupación ante el aparente freno del proceso de liberación de los presos en las últimas horas, ocurrido tras la toma de posesión del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien revocó la decisión tomada por su predecesor la semana pasada de retirar a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Mientras tanto, el obispo de La Habana, Eloy Ricardo Domínguez, quien supervisa las relaciones locales de la iglesia con los presos, dijo a la agencia de prensa Reuters que la decisión de Trump no debería interferir en el proceso y que las liberaciones continuarán. Al respecto, Reuters no pudo confirmar de forma independiente el martes si Cuba había liberado a algún preso tras el anuncio de Trump. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
El profesor y activista Pedro Albert Sánchez fue liberado tras ser detenido el martes por varias horas después después de visitar la casa que sirve de sede al movimiento Damas de Blanco, donde residen Berta Soler, líder del grupo, y su esposo, el opositor Ángel Moya, ubicada en Lauton, en La Habana. En un video enviado a Martín Noticias, Albert Sánchez aseguró a las autoridades cubanas que no va a parar, refiriéndose a su activismo.
Creo que la pregunta más correcta para los que me preguntan, ¿y por qué te metes ahí? ¿Por qué fuiste allá? Yo creo que la pregunta más correcta sería, ¿por qué ayer, cuando me soltaron de la unidad de Aguilera, allá en 10 de octubre, ¿por qué no viré para casa de Berta y Ángel Moya? Sencillamente porque hoy tengo turno en el oncológico. Mañana vuelvo a tener turno en el oncológico y estoy en una cuerda floja con mi salud y con el tiempo que me pueda quedar para depositar la bondad que hay en mi corazón. No voy a parar. Esto no es un desafío. Esto sencillamente es una postura, es una posición, es una decisión personal ante Dios, ante mis compatriotas que tratan de hacer por este país lo mismo que yo, de otras formas diversas, que se contradicen muchas entre sí. Esta es una forma de defender los estómagos infantiles que hay vacío en Cuba.
Pedro Albert Sánchez, profesor y activista cubano, declarado preso de conciencia por Amnistía Internacional, fue puesto en libertad condicional tras cumplir parte de una condena de 5 años por desacato y desórdenes públicos vinculados a las protestas del 11 de julio de 2021, según confirmó la ONG Justicia 11J. Sánchez, de cerca de 70 años y con un delicado estado de salud debido al cáncer, cumplía la pena en su domicilio desde finales del año 2024. En sus redes sociales aseguró haberse negado a firmar la notificación oficial sobre su excarcelación que ocurrió tras un acuerdo entre Cuba y Estados Unidos con la mediación del Vaticano días antes de concluir la administración del presidente Joe Biden.
Y el periodista independiente Niobe García Fornier fue liberado el viernes tras 5 días de detención en la unidad de operaciones policiales ubicada en El Salvador, en la provincia de Guantánamo. Desde esa provincia, García Fornier dijo a Radio Martí que le fue impuesta una multa de casi 7,000 pesos por el delito de usurpación de funciones públicas.
Como ya se conoció, me habían citado para la estación de operaciones el lunes 13, ¿no? Venían con una acusación de usurpación de funciones, porque dicen ellos que no soy periodista, que no puedo hacer ese tipo de trabajo. Esto fue el oficial Caraballo, segundo jefe de operaciones de la seguridad del Estado en la provincia. Yo le dije, yo no sé ni siquiera si he hecho o no he hecho video, pero yo no le voy a discutir a usted si he hecho o no. Yo lo que le voy a decir a usted es que yo soy miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa, el CIPI, y yo tengo una medida cautelar de la CIDH, la OEA, que le ha dicho varias veces al gobierno que deben de dejarme trabajar, y no solo que deben de dejarme trabajar, porque mi medida cautelar dicen no solo de dejarme trabajar, sino que deben de crearme las condiciones para yo hacer mi trabajo. Este oficial Caraballo me dijo que a él no le interesaba eso, que el gobierno cubano no reconocía a ninguna sociedad de prensa y que no le interesaba medida cautelar porque tampoco reconocía a la OEA ni ningún mandato de la OEA, que esa gente no tenía mandato aquí. Me llevaron para el calabozo. Estuve allí de lunes a viernes, 5 días, viviendo en una celda que no tiene condiciones realmente para tener personas allí. Es un colchón de esponja finito. Allí no hay ningún tipo de medicamento. El 5º día, el viernes, me soltaron con una multa de 7,000 pesos y ellos, según ellos, supuestamente por el delito de usurpación de funciones, que había que pagarla ante los 10 días. Si no la paga, entonces pasa a otra fase ya de la acusación de usurpación de funciones.
García Fornier, colaborador del medio de prensa independiente CubaNet, ha sido multado en 2 ocasiones en virtud de la ley decreto 370, también conocida como ley Azote. Fue arrestado el 11 de julio de 2021 por intentar cubrir las históricas manifestaciones de ese día en Guantánamo. En esa ocasión pasó 2 días detenido.
En otra información, las medidas adoptadas por el presidente Donald Trump para frenar la inmigración irregular dejan al programa de reunificación familiar como la única vía legal para los cubanos que quieran emigrar a Estados Unidos. Así lo dijo a Martín Noticias un abogado especializado en esta materia. José Luis Ramos preparó la nota.
Al menos en estos momentos, la reclamación familiar es la única vía legal que tienen los cubanos para emigrar a Estados Unidos, dijo el abogado de inmigración Ángel Leal.
En estos momentos esperemos que todavía siga en vigor lo del programa de reunificación familiar, no es paro humanitario. Se sería por reclamación familiar.
El presidente Donald Trump, mediante una orden ejecutiva, canceló la aplicación CBP One de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, que permitía a los migrantes hacer una cita de forma electrónica y solicitar asilo estadounidense desde territorio mexicano. También eliminó el programa de parol humanitario para Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití.
El que aplicó y no entró se quedó fuera.
El gobierno de Estados Unidos dijo que está restableciendo el programa Quédate en México, una iniciativa que obliga a los solicitantes de asilo no mexicanos a esperar en dicho país la solución de sus casos. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo que retornará a sus países a los migrantes afectados por las restricciones de Trump.
Creo que México al menos debería dar esa oportunidad de aquel cubano que teme ser torturado o perseguido en su país de origen, de que pueda pedir refugio en México para no enfrentar el peligro que seguramente enfrentaría en Cuba.
Según Leal, la Ley de Ajuste Cubano, aprobada en 1966, que permite a los ciudadanos cubanos que llegan a Estados Unidos obtener la residencia permanente después de un año y un día de estar en el país, no será modificada.
No por nuestros congresistas cubanos americanos. Y bueno, con el secretario Marco Rubio, del secretario de Estado, aunque no forma parte del Congreso ahora, yo creo que hay una sensibilidad a través de nuestros políticos del tema cubano, que en realidad las condiciones que llevó a cabo a aprobar la Ley de Ajuste Cubano no han cambiado desde 1966, así que no hay una justificación para eliminar la Ley de Ajuste.
Estados Unidos también suspendió la admisión de refugiados durante 3 meses. José Luis Ramos, Martín Noticias.
Cuando son las 12 y 11 minutos del mediodía, pasamos a noticias de Estados Unidos. La Guardia Costera anunció el martes acciones inmediatas en varios puntos fronterizos, incluido el Estrecho de la Florida, para prevenir una migración marítima masiva desde Cuba, Haití y otros países. La medida responde a una serie de órdenes ejecutivas sobre inmigración emitidas por el presidente Donald Trump el lunes tras su investidura. En un comunicado, el almirante Kevin Lowndes, comandante interino de la Guardia Costera, anunció que, de acuerdo a las órdenes ejecutivas del presidente, ha ordenado a sus oficiales operativos que aumenten de inmediato sus activos, como escampavías, aviones, barcos y fuerzas especializadas desplegables.
Las operaciones de la Guardia Costera también comprenden la frontera marítima entre Bahamas y el sur de la Florida y entre Estados Unidos y México, entre otras. La Guardia Costera advierte que, en coordinación con el Departamento de Seguridad Nacional y del Departamento de Defensa, detectará, disuadirá e interceptará la migración ilegal, el contrabando de drogas y otras actividades terroristas u hostiles antes de que lleguen a la frontera de Estados Unidos.
Y el gobierno del presidente Donald Trump anunció el martes la revocación de las directrices de la administración anterior que limitaban los arrestos de inmigrantes ilegales cerca de lugares sensibles como escuelas, hospitales e iglesias. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Los agentes encargados de hacer cumplir las leyes de inmigración podrán ahora arrestar a los inmigrantes en lugares sensibles como escuelas e iglesias, después de que la administración del presidente Donald Trump desechara las políticas que limitaban los lugares donde podían realizarse esos arrestos. El secretario interino de Seguridad Nacional, Benjamin Hoffman, anuló la orden el lunes, según anunció el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos en un comunicado. Hoffman también emitió una directiva que limita el uso de la libertad condicional que empleó el expresidente Joe Biden para permitir que cientos de miles de inmigrantes ingresaran legalmente a Estados Unidos de manera temporal. El gobierno alega que la decisión de este martes empodera a los agentes de migración a seguir las leyes y capturar a los que llamaron criminales extranjeros. Además, asegura en el comunicado, sin citar pruebas o ejemplos, que hay criminales que se esconden en las escuelas y las iglesias de Estados Unidos para evadir los arrestos. El presidente Trump emitió una serie de órdenes ejecutivas el lunes que tienen como objetivo tomar medidas drásticas contra la inmigración ilegal y avanzar en su objetivo de deportar a millones de inmigrantes que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Una inversión multimillonaria para el desarrollo tecnológico de Estados Unidos y el fin de programas sobre diversidad en el ámbito laboral del gobierno federal son algunas de las iniciativas del presidente Donald Trump que han generado más reacciones. Los detalles con Judith Martín Rodríguez.
El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca continúa generando titulares por la controversia que despiertan sus acciones. Amigo y aliado de líderes del sector tecnológico, el presidente, al tiempo que reajusta el presupuesto del gobierno federal, reduciendo lo que considera es un gasto innecesario, anunció una inversión de 500 mil millones de dólares para un megaproyecto de inteligencia artificial bautizado como Stargate.
Anunciamos la creación de Stargate, así que escriban ese nombre en sus libretas porque escucharán mucho sobre ello en el futuro.
Espera ser el mayor proyecto de inteligencia artificial de la historia y el presidente Trump defendió que creará unos 100.000 nuevos puestos de trabajo casi de forma inmediata. En tanto, y entre sus medidas más polémicas, el mandatario estadounidense eliminó los programas federales que promueven la equidad, diversidad e inclusión en el gobierno estadounidense. Los empleados públicos que fueron contratados a través de estas iniciativas están forzados a una ausencia obligada a partir de la tarde de hoy, miércoles 22 de enero, apenas dos días después del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
El secretario de Estado Marco Rubio recibió el martes una cálida recepción a su llegada a la sede del Departamento de Estado, luego de asumir el cargo como máximo diplomático de Estados Unidos. El funcionario con raíces cubanas se reunió en su primer día de trabajo con sus homólogos de Australia, India y Japón, lo cual, en opinión de varios analistas, indicaría un enfoque en China. En un discurso ante cientos de personas reunidas en la entrada formal de la Cancillería, Rubio enfatizó su compromiso con una política exterior centrada en los intereses nacionales de Estados Unidos.
A las 12:16 avanzamos en las informaciones de América Latina. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo el martes que ese país repatriará a los migrantes que sean expulsados por Estados Unidos. La mandataria recordó que su país tiene acuerdos en ese sentido con Cuba, Venezuela, Guatemala y otras naciones. Los detalles en este informe de la agencia AFP.
México brindará protección humanitaria y repatriará a los migrantes que Estados Unidos deporte hacia su territorio, luego de que el presidente estadounidense Donald Trump anunciara un combate sin precedentes a la migración ilegal.
Repito que las personas que solicitan asilo no les permiten permanecer en los Estados Unidos. ¿Qué hace México? Pues actúa de manera humanitaria, pero tenemos nuestra política migratoria también y buscamos la repatriación de esas personas que no son mexicanas a sus países de origen.
Sheinbaum señaló que México enviará a los deportados a sus países con los que hay acuerdos, como Guatemala, Honduras, Cuba o Venezuela, y que en 2024 buscaba ampliar a Colombia y Ecuador. La presidenta mexicana instó a los migrantes a que retornen a sus países de origen, ya que Trump canceló la aplicación móvil CBP One, mediante la cual los migrantes programaban citas para pedir asilo en puestos fronterizos con México. Sheinbaum afirmó que ya no van a poder entrar a Estados Unidos. Para los mexicanos en situación irregular en Estados Unidos, que se estima son unos 6 millones, México lanzó un programa que incluye una aplicación móvil para contactar a los consulados en caso de redadas, así como albergues y ayudas económicas si finalmente son expulsados. Los gobiernos de ciudades mexicanas y activistas temen que las deportaciones de mexicanos y extranjeros colapsen la frontera, como ocurrió en el pasado. Varios albergues han sido habilitados en ciudades fronterizas, como Ciudad Juárez, Tijuana y Nuevo Laredo.
Además, Sheinbaum dijo hoy que su ministro de Asuntos Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, mantuvo una conversación muy cordial con el nuevo secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. Sheinbaum afirmó durante su habitual rueda de prensa que fue una muy buena conversación, muy cordial, donde se habló de migración y seguridad, y adelantó que estas conversaciones se mantendrán. La mandataria expresó su confianza en que México y Estados Unidos serán capaces de alcanzar acuerdos en los distintos temas que afectan a ambos países.
Y mientras el gobierno colombiano califica de fracaso de la nación el aumento de la violencia del grupo rebelde Ejército de Liberación Nacional en la frontera con Venezuela, los detalles con la AFP.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, reconoció el martes como un fracaso el recrudecimiento de la violencia de la guerrilla ELN. Hay diferentes focos de conflicto que estallaron a lo largo del país, dejando un centenar de muertos y cerca de 32 mil desplazados.
Pero la situación del Catatumbo es enseña en lo que va. Uno aprende también de los fracasos. Y allí hay un fracaso. Un fracaso de la nación. Pues lo voy a tratar de decir con palabras que siguen siendo hipotéticas porque no tenemos toda la información.
Los hechos más graves se presentaron en la región limítrofe del Catatumbo, plagada de narcocultivos, donde rebeldes del Ejército de Liberación Nacional se enfrentan a sangre y fuego contra disidentes de las FARC y atacan a la población civil en varias zonas cercanas al municipio de Tibú. Desde que estalló la violencia, miles de desplazados huyen hacia municipios más seguros o hacia Venezuela, en un éxodo sin precedentes recientes que recuerda las peores épocas del conflicto armado. La fuerza pública no ha entrado a enfrentar a los rebeldes en las zonas críticas. Los más de 5.000 soldados desplegados se han concentrado en rescatar en helicópteros a la población en riesgo.
Porque el ELN hoy, pocos meses de que era muy débil militarmente hablando, es fuerte. Eso tiene unas respuestas que deberíamos ahondar. ¿Cómo una organización puede saltar en fortaleza técnica, militar, en el corto plazo?
Desde su llegada al poder en 2022, Petro apuesta por una salida dialogada al conflicto con guerrillas, pandillas y grupos narcotraficantes. Debido a la embestida del ELN, Petro ordenó el viernes suspender las negociaciones de paz con esa guerrilla, a la que acusó de perpetrar crímenes de guerra.
Comienza a despejarse la incertidumbre sobre cómo podría ser la política del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hacia Venezuela. Desde Caracas informa la corresponsal de La Voz de América, Carolina Alcalde.
Si bien luego de tomar posesión del cargo el presidente de Estados Unidos Donald Trump no ha hecho referencia directa al gobernante de Venezuela Nicolás Maduro y las denuncias de fraude electoral en su contra, la política que implementará hacia su gobierno parece empezar a ser más clara luego de anunciar que probablemente dejarán de comprar petróleo al país suramericano porque, según dijo, no lo necesitan. Para el economista y experto petrolero Rafael Quirós, el regreso de Trump a la Casa Blanca trae ligeros nubarrones para Venezuela en materia petrolera y ve poco probable que sea renovada la licencia 41, que permite a la estadounidense Chevron explorar petróleo venezolano.
Debido a que Chevron violó lo pautado en la licencia 41, que le prohibía traspasar ingresos petroleros, ya sea por concepto de impuestos sobre la renta, por regalías o por dividendos. Y de acuerdo a la versión de información que transmitió la semana pasada Bloomberg, Chevron le traspasó al gobierno venezolano 300 millones de dólares.
Quirós sostiene que Venezuela ya no es importante para Estados Unidos en materia petrolera.
Estados Unidos ya no nos necesita como país petrolero. Somos un tanto insignificantes para ellos, o por lo menos ya no tenemos la importancia que tuvimos hace 30, 40 años.
En tanto, Richard Grenell, el enviado del presidente Trump para misiones especiales, anunció que habló con varios funcionarios en Venezuela, pero no ofreció detalles sobre los temas abordados. Previamente, la Fiscalía venezolana dijo estar dispuesta a retomar la cooperación penal con el gobierno de Estados Unidos, luego de que la Casa Blanca anunció que se iniciaría el proceso de designar a la banda criminal El Tren de Aragua como una organización terrorista extranjera. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Mientras la Asamblea Nacional de Venezuela, de mayoría chavista, aprobó un acuerdo para declarar enemigos públicos a los expresidentes colombianos Álvaro Uribe Vélez e Iván Duque, a quienes acusa de presionar para la salida del presidente Nicolás Maduro. Los parlamentarios sostienen que ambos expresidentes colombianos son parte de un plan sistemático para atentar contra la soberanía, la paz y la autodeterminación del pueblo venezolano en un intento de intervenir militarmente y derrocar al gobierno de Maduro. Uribe dijo en la red social X que se siente honrado de que la tiranía venezolana lo tenga como su enemigo, pero que él no será enemigo del pueblo de Venezuela.
La organización Abuelas de la Plaza de Mayo anunció el martes la identificación de una mujer que fue apropiada durante la última dictadura militar argentina y que se convirtió en el nieto 139 recuperado por esa ONG. La AFP tiene los detalles.
La nieta recuperada nació entre enero y febrero de 1978 y, como es costumbre en estos casos, su nombre se mantiene en secreto. Los padres Noemí Macedo y Daniel Inama fueron secuestrados en noviembre de 1977, cuando Macedo estaba embarazada de 6 o 7 meses. Ambos militaban en el Partido Comunista Marxista-Leninista de Argentina y fueron vistos por sobrevivientes en el Centro Clandestino de Detención y Exterminio Club Atlético en Buenos Aires. La nieta recuperada tiene dos hermanos por parte del padre, Paula y Ramón Inama, quien estuvo sentado en la rueda de prensa del anuncio del hallazgo junto a la presidenta de Abuelas, Estela de Carlotto.
Esto es un acto de justicia. Como decía Manu, es una reparación, es una certeza que nunca más va a ser incertidumbre. Hoy alguien más puede decir quién es porque lo sabe, porque es la verdad, porque Daniel y Noemí la desearon, la quisieron, y es justo por él, por ella, por ellos, que hoy es un día mejor.
La noticia se da menos de un mes después de que se comunicara el hallazgo del nieto 138, a finales de diciembre. Antes de eso, el último encontrado había sido anunciado en septiembre de 2023. La organización estima que aún quedan alrededor de 300 nietos por encontrar, todos robados durante el cautiverio de sus madres y entregados a familias, generalmente cercanas al régimen dictatorial de ese momento. Se trata del segundo caso que se resuelve durante la presidencia de Javier Milei, que objeta el tratamiento histórico que se ha dado a la dictadura argentina. Tanto Milei como su vicepresidente Victoria Villarruel, quienes cercan a los militares, ponen en duda el número de desaparecidos consensuado por organismos de derechos humanos de 30.000 personas y aseguran que la cifra real es cercana a las 8.700. Carlotto remarcó la centralidad de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en la ayuda para buscar nietos apropiados y pidió por la continuidad de sus tareas con la totalidad de sus trabajadores, tras denunciar en diciembre la reducción de su personal a partir de un plan de desmantelamiento.
En Haití, el director de Cáritas, Sibel Germain, advirtió que muchos niños y niñas en el país viven en la calle sin nada que comer. El recrudecimiento de la violencia de las bandas armadas ha triplicado en un año el número de personas desarraigadas de sus hogares. En total hay más de 1 millón de personas desplazadas dentro del país, de las cuales la mitad son niños, afirmó Cáritas.
Cuando son las 12 y 26 minutos del mediodía, pasamos ahora a noticias internacionales. Francia ordenó a la Embajada de Venezuela en París reducir su personal diplomático en respuesta a una decisión previa de Caracas. La agencia francesa de prensa preparó el siguiente informe.
La decisión responde a una medida previa de Caracas de restringir a 3 el número de diplomáticos franceses en Venezuela. La Cancillería francesa dio la orden el lunes 20 de enero y dio un plazo de 5 días a los agentes afectados para que abandonen el territorio. Caracas decidió el 14 de enero limitar a 3 por país el número de diplomáticos de Francia, Países Bajos e Italia autorizados en Venezuela por considerar que sus gobiernos tienen una conducta hostil, acusación que París rechaza categóricamente. La decisión se adoptó días después de la investidura del presidente venezolano Nicolás Maduro para un tercer mandato consecutivo, luego de unas elecciones consideradas fraudulentas por parte de la comunidad internacional. Países Bajos ordenó la semana pasada a Venezuela eliminar 2 de 4 puestos diplomáticos en su país.
La Fuerza Aérea Ucraniana dijo hoy que Rusia había lanzado un ataque nocturno contra el país con 99 drones, de los cuales 65 han sido derribados y otros 30 desaparecieron de los radares sin alcanzar sus objetivos. Se informó de daños en 6 regiones de Ucrania como consecuencia del ataque. En los últimos meses, Rusia ha lanzado casi a diario ráfagas de drones de ataque contra su vecino. El tema lo indica, vamos a hablar de ciencia. El polo norte magnético de la Tierra se está moviendo y los científicos acaban de actualizar su posición. Danilo Fuentes Cortés explica.
Los científicos han publicado un nuevo modelo que rastrea la posición del polo norte magnético y revela que el polo ahora está más cerca de Siberia que hace 5 años y continúa desplazándose hacia Rusia. A diferencia del polo norte geográfico, que marca una ubicación fija, la posición del polo norte magnético está determinada por el campo magnético de la Tierra, que está en constante movimiento. En las últimas décadas, el movimiento del campo ha sido sin precedentes. Se aceleró drásticamente y luego, en un giro más reciente, se desaceleró, aunque los científicos no pueden explicar la causa del cambio detrás del comportamiento inusual del campo magnético. Los sistemas de posicionamiento global, incluidos los que utilizan los aviones y los barcos, encuentran el norte magnético utilizando el modelo magnético mundial. Cada 5 años, los investigadores revisan el sistema, restableciendo la posición oficial del norte magnético de la Tierra e introduciendo nuevas predicciones para los próximos 5 años de desplazamiento. Se tienen récords de que en el pasado geológico de la Tierra, el campo magnético ha llegado incluso a invertirse en varias ocasiones. Si bien la vida en la Tierra ha resistido múltiples inversiones magnéticas durante más de 100 millones de años, nunca hemos experimentado una inversión cuando estaba presente la tecnología moderna, dijeron los investigadores. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Que Llegamos al final de la primera media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Gracias por acompañarnos en nuestras redes sociales. Seguiremos con la segunda parte de este noticiero a través de las frecuencias de Radio Martín. Buenas tardes, hasta mañana.